Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un tiroteo en Florida deja dos muertos y varios heridos. Hoy se inicia la Convención Nacional Demócrata y tendremos un reporte desde Filadelfia, en Pensilvania. Una ola de calor con temperaturas muy altas azota gran parte del país, dejando víctimas fatales. Y la dirigencia del Comité Olímpico no veta totalmente a Rusia. Hoy es lunes, 25 de julio de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Un tiroteo en la costa oeste de Florida termina con dos muertos y varios heridos. El informe con Luis Alberto Facal.
Dos personas murieron y más de una docena sufrieron heridas de bala este lunes en un tiroteo en un club nocturno en Fort Myers, Florida, según las autoridades. Hasta 17 personas habrían sufrido balazos en el tiroteo que se produjo esta madrugada en el Club Blue, según indicó el capitán Gene Mulligan de la policía de Fort Myers. Tres personas han sido detenidas y hay dos sitios activos como escenas de crimen, dijo Mulligan. El área fue posteriormente considerada segura, pero Mulligan dijo que todavía quedaba una calle que estaba cerrada mientras las autoridades realizaban la investigación. En una declaración, las autoridades dijeron que la policía de Fort Myers y la oficina del sheriff del condado, Lee, estaban activamente registrando el área en busca de otras personas que podrían estar involucradas en el incidente. El nombre de las víctimas no ha sido divulgado por el momento. El tiroteo de este lunes ocurrió más de un mes después de un tiroteo en un club nocturno en Orlando que fue el más mortal en la historia de los Estados Unidos. El tiroteo en el club nocturno Pulse el 12 de junio dejó 49 muertos y 53 heridos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, más y más estadounidenses están a favor de leyes más duras para el control de armas, pero se muestran pesimistas de que haya un pronto cambio. De acuerdo a una encuesta de The Associated Press GFK, casi dos tercios de los encuestados apoyan leyes más estrictas y la mayoría está a favor de prohibir la venta de armas de asalto semiautomáticas como el fusil AR-15 y de cargadores de 10 o más balas. Los resultados difieren cuando las preguntas se conectan con las preferencias políticas. Entre los demócratas, 84% apoyan mayores restricciones a las armas, comparado con solo el 41% de los republicanos. Aún así, el porcentaje de estadounidenses que quieren leyes más estrictas es el más alto desde que se comenzaron las encuestas de este tipo en 2013, unos 10 meses después de la matanza de la escuela primaria Sandy Hook en Newton, Connecticut, en la que murieron 20 niños y 6 maestros. La encuesta también revela que los estadounidenses no se sienten seguros y están preocupados que ellos o algún pariente pueda convertirse en víctima de la violencia armada. Una mayoría de los entrevistados dijeron que estarían a favor de que las medidas se tomaran a nivel nacional y no estatal, pero menos de la mitad dijeron no creer que los legisladores las aprueben en el próximo año.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y hoy se inicia la Convención Nacional Demócrata en Filadelfia, Pensilvania. Y La Voz de América tiene un enviado especial a este evento. Leonardo Bonet tiene detalles desde esa ciudad.
Gracias, buenos días. Pues la Convención Nacional Demócrata se celebra en el Centro Wells Fargo de Filadelfia a partir de hoy, como acabas de mencionar, y hasta el jueves 28 de julio, día en el cual Hillary Clinton se convertirá oficialmente en candidata de su partido. En el desarrollo y organización de este importante evento que se realiza cada 4 años en una ciudad diferente de la geografía estadounidense, participan el Comité Anfitrión Filadelfia 2016, la ciudad de Filadelfia y la Mancomunidad de Pensilvania. La meta que estas entidades han anunciado públicamente es, citando una de sus notas de prensa, tener la convención más interactiva, innovadora y progresista de la historia. Es importante destacar que la Convención Demócrata 2016 aprovechará la tecnología para llevar la experiencia más allá del recinto donde se realiza, porque la idea de los organizadores es llegar a la mayor cantidad posible de personas, la mayor cantidad posible de estadounidenses. No obstante, este comienzo ha estado lleno de controversias en vista de que la presidenta del Comité Nacional Demócrata, Debbie Wasserman Schultz, quien es legisladora del estado de Florida, dejará su cargo cuando concluya esta reunión política que se celebra, como acabamos de decir, a partir de hoy, y donde se nombrará Hillary Clinton candidato oficial del Partido Demócrata. Debbie Wasserman Schultz anunció su decisión en un comunicado en el que dice mantener su compromiso de conseguir que Clinton sea elegida presidenta de las elecciones de noviembre frente al candidato presidencial republicano Donald Trump. Es importante destacar, por otro lado, que hoy la convención se concentrará en el tema United Together, juntos y unidos, y presentará más que todo el, digamos, punto de vista del Partido Demócrata en torno a las familias estadounidenses y su futuro económico. Por otro lado, los principales invitados de hoy serán la primera dama Michelle Obama y el senador Bernie Sanders, aparte de una chica llamada Astrid Silva, quien es soñadora, que como saben ustedes son el grupo que conforman jóvenes que llegaron muy pequeños a Estados Unidos, 3, 4, 5 años de edad, y que hoy, luego de 18, 20 años, han alcanzado mayoría de edad, pero siguen con su estatus de indocumentados. Ella, Astrid Silva, será también una de las invitadas especiales de hoy, junto a Bernie Sanders y Michelle Obama. Desde Filadelfia, Pensilvania, enviado especial de La Voz de América, Leonardo Bonet.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y cuando los demócratas están listos para empezar su convención nacional, una encuesta de la cadena de noticias CNN revela que Donald Trump logra un 44% frente a un 39% para Hillary Clinton. Esta encuesta, que se realizó a la conclusión de la Convención Nacional Republicana en Ohio, también incluía al candidato del Partido Libertario, Gary Johnson, que obtiene un 9%. Estos resultados representan un impulso del 6% post-convención para Trump, algo que sucede tradicionalmente luego de esta importante cita partidaria. Mientras tanto, Trump y Mike Pence, su candidato vicepresidencial, empiezan esta semana a intensificar su campaña hacia las elecciones presidenciales de noviembre, y uno de los principales desafíos es lograr el apoyo de los votantes hispanos. El informe con José Pernalete.
La campaña de Donald Trump pareciera no bajar la guardia tras su designación como candidato oficial republicano a la presidencia de Estados Unidos. Tampoco disminuyen los señalamientos en su contra por parte de hispanos en Florida, quienes lo comparan como una amenaza en contra de su comunidad.
Pero no es una persona que tenga unos valores o unos principios políticos como para llevar a este país.
Otros inmigrantes, como la señora Marlene Castañeda, no justifican que hispanos apoyen la propuesta del empresario neoyorquino.
No tienen como conciencia de ver que su pueblo está necesitado de personas que traigan una forma de pensar diferente con respecto al inmigrante, que no somos ni ladrones ni todos somos guerrilleros.
Analistas y expertos en política del hemisferio mantienen posiciones enfrentadas en torno a la postulación de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Para la legisladora colombiana María Fernanda Cabal, la frontalidad del discurso del magnate es la causa de la polémica en su partido político.
Trump me parece que no refleja los principios conservadores republicanos, ha sido distinto al común, pero ha dicho cosas que muchos piensan y no dicen.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hacemos una pausa y cuando retornemos estaremos hablando de una fuerte ola de calor que está afectando a gran parte de Estados Unidos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este
no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a cartoonnetworkla.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Transmitimos desde Washington. 6 personas murieron como consecuencia de una intensa ola de calor que afecta al centro y el este de Estados Unidos, y entre ellos se encuentra un niño de 12 años. Este denominado domo de sofocante calor y humedad extrema envuelve a gran parte del país desde el fin de semana y permanecerá aún durante los próximos días. Algunos lugares ya vieron el termómetro subir hasta 10 grados centígrados por encima del promedio para esta época del año. Para el lunes y martes, en ciudades como Washington, D.C., Filadelfia y Nueva York, se esperan temperaturas cercanas a los 38 grados centígrados, que sumados a la humedad se sentirán como 43 grados centígrados. El domingo, esas temperaturas ya se habían alcanzado en Kansas, Texas, Carolina del Sur y Georgia, entre otros. Según el meteorólogo Mike Musher del Centro de Predicción del Tiempo en College Park, Maryland, estas condiciones de calor suceden cuando un domo de alta presión atrapa el aire caliente por debajo de él. Musher afirma que el domo envolvió primero el medio oeste de Estados Unidos y luego se ha movido gradualmente hacia la costa este del país. Las advertencias de peligro por las altas temperaturas se han multiplicado e inclusive la Casa Blanca emitió un comunicado pidiendo a la gente cuidarse del calor y vigilar todos los síntomas, incluyendo posibles desmayos, que es un efecto de un shock de calor. Un hombre de nacionalidad siria, que al parecer llevaba un artefacto explosivo, murió la madrugada del lunes cerca de un festival musical al aire libre en Ansbach, estado de Baviera, al activar la carga que llevaba de manera voluntaria. Según la policía alemana, la explosión se produjo en el centro de la ciudad y el hombre de 27 años falleció en el acto. Otras 10 personas resultaron heridas. El portavoz del Ministerio del Interior de Baviera, Michael Schiffener, dijo: se trata de una explosión provocada de manera voluntaria. A la pregunta de si se trataba de una bomba, contestó: lo estamos comprobando en este momento, y añadió: es demasiado pronto para decir si se trata de un atentado o no. Las autoridades bávaras informaron que el hombre había solicitado y se le había negado asilo. El website Nordbayern reportó que ninguno de los 10 heridos está en peligro de muerte. Un nuevo informe determinó que un número sin precedente de civiles en Afganistán han muerto o resultaron mutilados en la primera mitad de este año. El informe emitido por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán encontró que los niños representan la tercera parte de los más de 5.100 civiles muertos. El informe de la ONU dice que 64.000 civiles en Afganistán han sido muertos o mutilados desde enero de 2009. El informe culpa al Talibán, al Grupo Estado Islámico y a otros elementos antigubernamentales por la mayoría de las víctimas civiles. El informe también determinó que el número de bajas por fuerzas progubernamentales está en aumento. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con noticias del mundo económico y algo que interesa respecto a Yahoo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Elmo quiere protegerse de los mosquitos.
Existen mejores maneras para protegerse de los mosquitos que causan Zika.
¿Cuáles?
Usar repelente, pantalones y camisas con mangas largas, claras y suaves.
¡Elmo se protegerá!
¡Muy bien! Debemos instalar mallas en ventanas y puertas para que los mosquitos no entren.
¡Recuerda! Si el mosquito no te pica, ¡adiós Zika!
Continuamos en Buenos Días, América. El programa que transmitimos desde Washington, desde La Voz de América. Verizon, el gigante estadounidense de las telecomunicaciones, confirmó la compra del motor de búsqueda en Internet Yahoo y sus operaciones de avisos comerciales por aproximadamente $5,000 millones. Yahoo, que introdujo a muchos usuarios en todo el mundo al Internet, anunció en febrero que estaba buscando alternativas estratégicas para su negocio de Internet. Durante años recientes, Yahoo ha tenido dificultad para hacer frente al cambiante escenario de avisos en Internet y algunos analistas argumentan que no han logrado mantenerse relevantes. La jefa ejecutiva Marissa Myers, quien llegó de Google para hacerse cargo de Yahoo en 2012, ha logrado poco progreso en retornar a la compañía a ser rentable. La semana pasada, la firma reportó una pérdida de $440 millones en el segundo trimestre. El precio reportado para el acuerdo es muy por debajo de los $125,000 millones que era el valor en el mercado en el punto más alto de su historia. En 2008, Yahoo rechazó una oferta de Microsoft por $44,000 millones. Noticias relacionadas con Latinoamérica. La oposición en Venezuela anuncia marchas para exigir la realización del referendo revocatorio. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
Los opositores acudirán a la sede del Poder Electoral en la capital venezolana para consignar formalmente la activación del revocatorio y pedir la habilitación de los puntos para que sean registradas las 4 millones de manifestaciones de voluntades necesarias para el referendo, lo que equivale al respaldo del 20% del registro electoral. El parlamentario Freddy Guevara fue el encargado de hacer el anuncio.
Nosotros vamos con nuestra cara abierta. Vamos con nuestra conciencia firme y con nuestra frente en alto a llevar orgullosamente el papel que nos ha dado el Consejo Nacional Electoral, no como una dádiva, sino como una conquista de este pueblo que superó todos los obstáculos y que nos faculta hoy para obtener el 20% y así demostrar que este pueblo quiere dar una salida electoral y en paz este año 2016.
Sin embargo, la presidenta del ente electoral, Tibisay Lucena, aseguró que aún no se ha activado el referéndum revocatorio presidencial.
No puede haber movimientos para que se haga un referéndum revocatorio, puesto que los requisitos no se han cumplido. Cuando existan, si llegasen a existir todos los mecanismos cumplidos, allí el Consejo tomará las medidas que sean necesarias.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en Ecuador hay diferencia de criterios sobre una crisis que estaría afectando al país. Desde Quito informa Giselle Jacome.
Los números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dicen que en Ecuador el desempleo ha aumentado en lo que va del 2016 en un 0,8%. En las calles, cientos de ciudadanos salen diariamente a buscar trabajo y no lo encuentran, lo que se consideraría una crisis. Pero para el gerente del Banco Central, Diego Martínez, esto no representa una crisis, pues defiende que para que exista una crisis económica se deberían cumplir los siguientes parámetros: inflación mayor al 30%, reducción de depósitos y créditos en un 20% e incremento del desempleo del 2%. A su criterio, esto no se cumple, por lo que no se puede hablar de crisis económica.
Si bien el incremento del desempleo se ha dado, lo cual es natural ante un contexto externo sumamente difícil que ya hemos mostrado, no llega a ser de la gravedad de lo que ocurrió en otros momentos de la economía ecuatoriana.
Para analistas económicos, esto no se puede admitir en un país dolarizado. Pablo Lucio Paredes menciona que el dólar es el que ha permitido que la crisis no sea más profunda.
El Ecuador está en problemas importantes. La dolarización ha sido como un dique que ayuda, que ha ayudado a que los problemas no se desborden más en la economía.
Esta es la primera vez que un organismo oficial reconoce que el desempleo ha aumentado y, aunque por el momento no se quiera hablar de una crisis, el sentir cotidiano de los ecuatorianos es que la situación económica está cuesta arriba. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Comité Olímpico Internacional, el COI, se abstuvo de vetar la participación de toda la delegación rusa en los Juegos Olímpicos de Río y dejó en manos de las federaciones internacionales de cada deporte cualquier posible sanción, como explicó a la prensa el titular Thomas Bach.
For instance, we decided that the presumption of innocence.
Hemos decidido que esta decisión se basa en la presunción de inocencia y significa que cada federación debe determinar de manera individual la elegibilidad de cada atleta ruso. No está claro si las federaciones tienen los recursos suficientes para hacerlo antes de que comiencen los Juegos el 5 de agosto. Funcionarios de las agencias antidopaje, líderes deportivos y atletas, en su mayoría de Europa y América del Norte, habían pedido prohibir la total participación rusa. Entre tanto, el Comité Olímpico de Estados Unidos anunciaba que un total de 555 atletas en 27 deportes, entre ellos 68 campeones olímpicos, representan al país en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Casi un tercio de la delegación ya tiene una o más experiencias olímpicas, entre ellos el superastro Michael Phelps, máximo ganador de medallas olímpicas con 22, 18 de oro, que asistirá a sus quintos juegos en busca de incrementar la cuenta histórica. Y el ciclista inglés Chris Froome logró su tercer Tour de Francia, segundo consecutivo, tras la finalización de la ronda gala en la llegada a París, en la que se impuso André Greipel, igual que lo hizo en la edición de 2015. El alemán se impuso al sprint a Sagan y Christophe en los Campos Elíseos y se hizo con una victoria parcial tras un final de recorrido nervioso que contrasta con las imágenes vistas durante el resto de la jornada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al retornar el mundo de los espectáculos.
Mayday, Mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
10 a 10 buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El director, actor, guionista y productor de Hollywood, Gary Marshall, falleció recientemente de un derrame cerebral a los 81 años en un hospital de Burbank, California. Marshall fue director de éxitos cinematográficos como Pretty Woman, Beaches y The Princess Diaries, y de series de televisión como Happy Days, Laverne and Shirley y Mork and Mindy. Sunday, Monday, happy days. Ron Howard, quien interpretó al adolescente Richie Cunningham en Happy Days antes de convertirse en uno de los directores más reconocidos de Hollywood, escribió en Twitter el mantra que regía a Gary Marshall: la vida es más importante que la farándula. Marshall era hermano de la también actriz y cineasta Penny Marshall.
Here we go, artist. Cher, you can do Cher, Frère Jacques.
La cantante Celine Dion se lució esta semana imitando a Cher en el Tonight Show de NBC conducido por Jimmy Fallon. Durante el segmento de la rueda de las imitaciones musicales, a Dion le tocó Cher y bromeó que era injusto porque es su amiga personal y el tema que salió en la rueda fue Frère Jacques. Pero la imitación fue perfecta y Celine Dion le agregó algunas palabras de la canción Believe. Seguidamente a Celine Dion y a Fallon les tocó imitar a Michael Jackson. Aunque el presentador posee un envidiable oído rítmico, ni él ni ella pudieron imitar el registro del recordado rey del pop. Sin embargo, Celine Dion volvió a lucirse imitando a Rihanna, la cantante de Sledgehammer de Star Trek Beyond, con la canción infantil Row, Row, Row Your Boat. Y con sus movimientos de caderas, la artista quebequense que una vez representó a Suiza en Eurovisión demostró que está en el mejor momento de su carrera.
Rihanna doing Row, Row, Row Your Boat. You know Row, Row Your Boat.
Y estas fueron algunas de las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, les recordamos que hoy se inicia en Filadelfia, estado de Pensilvania, la Convención Nacional Demócrata. Serán 4 días de reuniones, al término de las cuales el jueves en la noche Hillary Clinton será proclamada como la candidata oficial de ese partido. Habrá sin duda muchos detalles que compartir. Hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Joe Gill. Los invitamos a visitar nuestra página en internet boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.